Hey, ¿qué más? ¿Cómo van? Vamos a empezar este capítulo de Cero Filtros. Hoy vamos a tener un invitado demasiado especial, un invitado que no vamos a presentar mucho nosotros porque creo que él ahora se va a presentar y nos va a contar un poquito de lo que hace, cuáles han sido sus proyectos. Es un invitado que yo describiría como un pionero.
Sí, esa es la palabra, marica. Un pionero en todo el sentido de la palabra.
Y que yo creo que los pioneros también traen con esa palabra... La palabra referente.
Y responsabilidad.
La responsabilidad, sí. Una persona que creo que carga una responsabilidad grande, que abrió un mercado en Colombia y que tal vez, como muchos empresarios, porque para mí es él como empresario, él como empresa, él como proyecto, como muchos empresarios ha tenido que surcar esas dificultades o pasar, yo porque estoy hablando así, ha tenido que pasar por un montón de cosas muy difíciles, altibajos.
Estuvo en México, estuvo en Argentina. El man ha recorrido bastante.
Que Juanse es fan número uno, pues prácticamente cuando lo invitamos. Juanse me contó toda la historia antes de que él nos la contara. Y pues estamos aquí con Paisa, Dani, ¿cómo te decimos?
Paisa está bien. Para mí es un placer estar con ustedes, muchachos. Desde el día que coincidí con ustedes, dije, esos chinos la tienen clarita. Me gusta que estén haciendo un podcast, me gusta que estén incursionando. Me imagino que ustedes están reincursionando en eso de crear contenido y toda la vuelta. Nada más, tener una charla bien agradable. Muchísimas gracias por esos halagos, de verdad. A veces uno ni se las cree. O sea, me hago entender, pues la gente se refiere a uno como referente, pionero y todo eso. Y es uno no se las cree, uno es como, marica, pues yo... Solo empecé a hacer videos en YouTube.
¿Hace cuánto? ¿Cuántos años van desde eso?
10 de octubre del 2010. El 10 de octubre se cumplen 13 años de Paisa Vlogs. Antes de eso, duré como 2 años creando también contenido para YouTube, pero hacía tutoriales huevoncitos, de esos como poner el computador más rápido y todo. Pero ya veía YouTube como una red social.
Y que yo creo que eso es muy importante. Ojo, porque yo no voy a dejar que pasemos así por encima de eso sin hablar de lo importante ahí. Y es ese síndrome del impostor, ¿cierto? Que nos ataca a muchos y que las personas que muchas veces nos escriben y nos dicen, hey, qué proyecto es tan bacano, hey, tan... Cuando llegan y dicen a uno, hey, tan teso vos, hey, tan bacano lo que haces, muchas veces lo que nos pasa en el interior es que decimos, no, pero es que yo no me siento así, o a veces, pucha, si voy a ser capaz. Y que creo que es algo que has sostenido por tantos años, 13 ya.
13, aquí la soga. La
sí, señor. 13 años incursionando, porque eso es incursionar, arriba, abajo, en una
medio,
meseta.
Ajá. Por todos lados.
Cambiando de plataformas, porque esa es otra, weón. Empezar en YouTube, en la época de YouTube, Instagram, TikTok, ahora Twitch.
Y entonces ahí quiero que ya sí empecemos a hablar de cómo empezó eso. Entonces, 13 años como Paisa Vlogs, pero antes venías haciendo contenido. ¿Cuál fue el primer día que vos dijiste, hey, voy a hacer contenido?
Parce, parale bolas. Imagínate que yo como que siempre tuve contacto con los computadores. En la familia había una empresa familiar que se llamaba Softcon Limitada. Era mi tío, que es ingeniero de sistemas, con mi mamá, que fue secretaria muchos años. Entonces, como que el tema de los computadores siempre fue algo que a mí me generó intriga. Por allá en el 2008, 2009, recibo yo mi primer computadorcito. Un portátil con 512 megabytes de RAM, 80 gigas de disco duro. Y aquí estamos ya botando celulares.
¿Va a recibir un celular también? ¿Por qué?
Chao celular. Chao, 80 gigas de disco duro, parce. Y me empecé a engomar mucho con el tema de personalizar el computador, ¿no? En esa época ya salió Windows 7 y yo no me había pasado a Windows Vista, me quedé en XP y empecé a cacharrear y a ver tutoriales, y en esa vista de tutoriales me encontré con gente que creaba contenido, monólogos, comedia, sketches y demás, y yo dije, parce, pues yo siento que yo puedo hacer esto. Me empecé a engomar después con la edición de video. Y el 10 de octubre del año 2010 dije, voy a crear mi canal de YouTube de Paisa Vlogs y voy a empezar a hacer videoblogs. Y efectivamente eso fue lo que sucedió.
Todo eso fue como en una época, pues ya lejos dijo, soy consumidor de, no es de esa época, pero sí soy consumidor y mucho de, como de todo el auge que se creó en ese momento, porque en ese momento creo que salieron los Villalobos de la Vida, sí, o que los Mario Ruiz, y que hicieron como un combito entre todos, y entre todos impulsaron. Creo que también pues, fue muy raro, porque no sé si vieron referentes de México y hicieron algo similar en Colombia, porque también unos se fueron para México, tuvieron la experiencia de ir a México. ¿Cómo fue todo eso?
Parce, vea, eso totalmente, o sea...
cositas, pues.
Sí, obviamente. La cadena va así, Estados Unidos o Europa, de ahí México y de ahí el resto de Latinoamérica. Entonces, pues ya en Estados Unidos sucedían cosas, ¿no? Ya uno sabía que habían influencers que se juntaban y que sabían que en la unión estaba la fuerza. Nosotros estábamos muy chiquitos, la verdad. Pero siempre fuimos conscientes de eso, de que la unión había la fuerza. Y sí, habían envidias entre nosotros, siempre hubo esa competencia de quién era el número uno. Lo chistoso y lo chimba fue que es que prácticamente todos tuvimos nuestro momento de número uno y era difícil mantenerlo porque siempre estaba detrás Villalobos, estaba detrás Jaramillo, estaba detrás Mario, pero si, cada uno de nosotros tuvo ese momento, ese pick donde fue el número uno. Sin embargo, nosotros fortalecimos una amistad con el paso de los años.
Que yo creo que es algo que, por ejemplo, si lo, man, pues lo ponemos hoy en día, aunque obviamente la comunidad creció, porque es obvio, ya... todo el mundo, pues mis hermanos tienen 12, 15 años, quieren ser youtubers, futbolistas, pero quieren y consumen completamente YouTube. Yo en esa época consumía mucha televisión.
Sí.
Ahora todos quieren ser youtubers, todos quieren ser streamers y la comunidad progresivamente va a crecer. Entonces, creo que esos roces van a crecer, obviamente.
100%.
Pero es algo que no se veía en esa época y que hoy se ve muy latente y hoy, es más, desde los instagramers, se crece por polémicas.
¿Sabes qué? Yo creo que es lo que radica en esto. ¿Y cuál es el cambio abrupto? Que sí lo habían. O sea, esos momentos sí lo habían. Y yo le dedicaba un video a tal, tirándole indirectas en el video. El tal me tiraba indirectas a mí. Pero en esa época, al ser los únicos y a la poca fe que le tenían al término youtuber, creador de contenido, influencer, y se burlaban de nosotros,
te apoyaban.
Los medios de comunicación no nos daban relevancia. Ahora los medios de comunicación, si no le dan relevancia a influencers, si no hablan del chisme de la Liendra, si no hablan del chisme de la Segura, no entra nadie a sus portales. En nuestra época, a nosotros nos vetaban de los medios de comunicación. Es más, yo me acuerdo de la primera entrevista que a mí me hicieron fue en un programa de se llamaba Virtual Son del Canal 8 de UNE. Me invitaron, está medio informados con Santiago, ¿cómo se llama ese Santiago? Que es un Santiago de acá, que es muy conocido. Pero que es comediante y toda la vuelta.
¿Y Santi?
No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cuál es el apellido.
Santiago. Con Santiago.
Pero
¿el de protagonista no?
No. Es otro man mucho, con Diego Peña. No sé si ubican a Diego Peña.
Sí, Diego Peña, sí.
Bueno, internautismo crónico en esa época. Entonces, al no volverse chismes masivos, sino chismes de comunidad, pues obviamente pues la relevancia no era tan grande. Y obviamente estaba la guerra entre comunidades, entonces mi comunidad contra las paisanas, contra las piezas del cubo, o las paisanas contra las jaramillanas, o Arrieta tirando mierda como por variar, en fin. Pero pues no han cambiado mucho las cosas, la verdad. Pero a lo que me refería es eso, los medios de comunicación en Colombia no nos daban la relevancia. Volviendo al punto, llegamos a ese punto donde dijimos, marica, si nos unimos la rompemos más. Entonces, primero fue Jaramillo para México.
Pero venga.
A ver.
Porque usted va a pasar por ahí muy encima. Si nos unimos fue, ¿quién llamó a quién? ¿Cómo hicieron? ¿Te acordás de cómo fue eso?
Sí. Nos unimos es los colombianos, ¿no? Primero. A lo de Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, Mario Ruiz, Sebastián Villalobos y mi persona. Éramos los cinco.
Y Sebas dice.
Exactamente.
Sí.
Y Sebas dice. Éramos nosotros y... íbamos nosotros contra el mundo. Habían otros relevantes. En esa época estaba DVD, el del Afro, estaba Arrieta, Nicolás Arrieta. Nicolás Arrieta nunca, siempre ha estado en su rincón.
DVD era el que se tiraba con Nico.
Y DVD se tiraba con Nico. Ajá. Y DVD era el número uno, pero DVD tuvo un montón de cagadas y cosas que hoy en día no es la persona que nosotros conocimos, gracias a Dios. El man evolucionó, pero tuvo ese complejo de número uno y la envidia se lo carcomió, parce, y no podía ver que alguien le estuviera pisando los talones porque él tenía que hacerle el daño, parecido a cosas de la actualidad. Y lastimosamente la vida se lo cobró, parce. Lastimosamente la vida se lo cobró, y siendo el número uno, el más talentoso, el más vergas de todo, parce, fue el que tuvo un declive muy cabrón en su carrera, en un punto donde no podías tener un declive, donde solo tenías que ir para arriba. Entonces nosotros seis dijimos, parce, vamos a hacerlo, vamos a juntarnos, vamos a crear contenido juntos, vamos a hacer colaboraciones. No había que subir un video diario a YouTube, no había que hacer una transmisión de 6 horas diaria. Era subir un video a la semana en YouTube. No tenías que estar posteando todo, ni Instagram existía. Instagram no existía. Era subir tu fotico a Facebook al día, así sea de una webcam, 3-4 estados en Facebook, 4-5 tweets y tu video en YouTube semanal. Y con eso ya mantenías sus redes, chilling, y estabas en números verdes. Ya después nos fuimos para México, ahí empezó el otro lado de la unión. Pero lo que te digo, primero todo eso lo vimos en México. Y nosotros
Ahí también algo, pues como chimba tocarlo, y es como se dice empalme con México, porque la verdad, no sé, fueron para ahí 2 años en los que eran México-Colombia, sí o sí, todos, la comunidad juntos. Se creó Caballeros.
Exactamente.
Y ojo, que ahora estamos en un momento, si ustedes se lo imaginan hoy, es muy fácil, hey, le tiro por DM, hey, hago eso, hey, por WhatsApp.
En ese momento.
¿Cómo era?
En ese momento, parce, era por los DMs de YouTube. YouTube tenía su bandeja de entrada.
Yo no tenía ni idea.
Yo no tenía ni idea tampoco.
Y por el DM de Twitter. Ajá. Ya después de esa intercomunicación ha pasado uno al contacto directo en su perfil de Facebook. ¿Cómo sucede esto en México? Para Leolas, la primera campaña digital que se hizo en Colombia la hizo Papermet, un comercial de kilométrico. Yo fui el protagonista de ese comercial. Fue para mi canal de YouTube, fue un video interactivo, súper innovador para la época. Vinieron de allá de México a grabar un cabrón que se llama Bulisteria, Héctor Trejo, que era youtuber de la época, allá muy conocido en México, sobre todo en esos momentos. El man vino acá y hizo la producción. En la producción yo era el protagonista y el coprotagonista era Jaramillo. Juan Pablo Jaramillo. Entonces era una guerra de un niño pobre con un niño rico, y yo andaba con un lapicito y Jaramillo tenía 200 kilométricos en su mochila. Entonces escogías, y en ese video salieron de extra Sebastián Villalobos, Juana Martínez. Entonces como que ahí nos empezamos como a movernos y a comunicarnos entre nosotros. Entonces ahí se hizo el empalme directamente con México. Cuando vino este cabrón a hacer este comercial, que todavía está en YouTube, lo pueden buscar, Paisablog versus Juan Pablo Jaramillo. Y ya de ahí, Sebas Dice cogió para allá. Sebas Dice fue para México a vivir con Bully. Y empezamos a ver que a Sebas Dice le estaba yendo muy bien. Nosotros dijimos, cabrón, ¿qué estás haciendo? Parce, era tan fácil como haberse ido para México. Y hay una vuelta en redes sociales, y esto es un consejo que yo le he dado a muchos creadores actuales y en fin. Y es que una de las cosas más cabronas, si uno está solo y en el crecimiento, pues obviamente son las interrelaciones. ¿Y dónde se hacen las interrelaciones? Farreando. Sí. Es la realidad. El licor aliviana lo tenso, el licor...
Eso rompe el hielo.
Rompe el hielo.
Y usted entra y ya hace el negocio ahí.
Exacto. Entonces, o sea, dice, fue para México, después se fue Mario Ruiz, después se fue Villalobos, después sacaron una casa juntos, después me fui yo, Jaramillo y Juana ya estaban allá.
O sea, se quedaron allá, pusieron casa, todo.
Ta. Y después me fui yo, es que 15 días, y terminé quedándome mes y medio. Me devolví y después me volví a ir a los 2 meses. Y ya he tenido épocas donde incluso he vivido hasta 6 meses en México, y era el empalme perfecto.
A mí me parece que ahí es donde arranca, creo que la época, para mí, es la, pues, como la época dorada o el pico más alto de YouTube Latinoamérica, sí, diría. Porque ya ahí no solamente son los colombianos referentes que se están comiendo todo Colombia, sino que ya empalman con Juan Pazurita, Mario Bautista, Juca, ese oleo de monstruos que ya estaban grandes. Luisito, bueno, ya estaban creyendo con usted.
Exacto.
A la par.
Nosotros sí. todos íbamos muy a la par.
Sí,
Y que creo que es muy ganador, porque el mercado de México, las comunidades que se crean en México, los fans de México.
Los fans.
Uy, esos sí son reales fans. Y esos sí son comunidades.
Es enorme.
Exacto, es que solo con Ciudad de México cuando nosotros trabajamos proyectos musicales, cuando se hacen lanzamientos allá, es una cosa impresionante. Entonces yo creo que esa conexión es como cuando un empresario dice, ¿cómo llevo mi negocio allá?
Exacto.
¿Cómo traigo lo que están haciendo allá acá? Y era un momento en que las fronteras, como lo estamos hablando ahora, no estaban tan directas como ahora. O sea,
sí.
Ahora usted se mete en una aplicación de Airbnb, consigue una casa y se va de una y se tira. Se mete en otra aplicación, compra el tiquete y chao, papá. Yo creo que en esa época no era tan así.
Sí, sí, era más complicadito. Hubo también otro cambio pues, que hizo que nosotros fuéramos, que fue justamente ya estando en México, que fue que entró una empresa que se llama LatinWi. LatinWi nos firma a mí, firma a Pau Tips, firma a Luisa Fernando W, firma a Mario Ruiz, firma a Sebastián Villalobos. Y LatinWi empieza a trabajar con nosotros no como influencer, sino como marca. Eso nos cambia el chip y nos hace incluso focalizarnos más, centrarnos más. Lo que decías ahorita de los monstruos de México, también fuimos muy conscientes de que los dos países con más población en habla hispana son Colombia y México. Entonces, a nosotros nos convenía, pero a ellos también. Entonces, fue el empalme perfecto, cabrón. Yo duré por lo menos unos 6-7 meses subiendo 25 mil seguidores a la semana. Así, pero 6-7 meses de 25 mil. Pasar de 12 mil likes en las fotos cuando me fui para México a llegar a tener a México 100 mil, 80 mil. Entonces, fue una cosa absurda. Y eso que habían otros como Mario Ruiz y Sebastián Villalobos que ya habían hecho más cositas por allá. Papi, ellos se estallaron y todos vimos el crecimiento de Juanpa, vimos cómo Mario Bautista pasó de ser influencer a ser cantante, fuimos a su primer concierto, rumbiamos, hicimos y deshicimos lo que quisimos. Tuvimos la vida de rockstar, pero fuleteada y 18 cabrones dando la vuelta por ahí.
Es que ahí es del crecimiento tan hijo de puta, es que Juanpa y Mario ya van para Los Ángeles.
Exacto.
A grabar con
Lele Pons.
Con Lele Pons, a todos los que creyeron con Vine. ¿Saben quiénes son esos manes desde el principio? Y esos manes fueron los primeros que fueron a Los Ángeles a grabar con Logan Paul, que eso ya era, el techo.
Y yo creo que eso es una cosa muy bacana y nos muestra también, ustedes estaban en la cima del mundo. Uh-huh. Ustedes eran los primeros, la fama, el reconocimiento, el dinero.
Las mujeres, la fiesta.
Tenés el mundo en tus manos.
En las manos. Así,
y que creo que es una lección, y ahí vamos a hablar de la responsabilidad del mantenerse, del sostenerse, que son tan importantes porque estamos hablando de personas que llevan el entretenimiento, nosotros atrás, usted al frente, porque llevamos en el entretenimiento buenos años y que sabemos que así como un proyecto nace, igual puede morir. Así como alguien es primero, mantenerse en el primero no es como mucha gente piensa. Y que bueno, lo tuviste todo, tuviste el dinero, tuviste las mujeres, tuviste la fama, tuviste todo ahí en tus manos, tenías el mundo en tus manos. Y creo que esos momentos para los que van a llegar a ser número uno o son número uno es cómo está el ego en ese momento.
Ahí donde pega.
Parce, uno se siente invencible, esa es la realidad. Uno se siente imbatible y no hay espacio para la razón. Si vos me decís que matar niños está mal, pero si yo me siento invencible y te digo que no está mal, yo me voy a creer que no está mal y lo voy a hacer creer a la gente que me sigue que no está mal. Y eso es responsabilidad. Uh-huh. Y cuando uno está cegado con este montón de cosas que al final de cuentas son tan volátiles.
Sí, estímulos.
Exacto, son solo estímulos. Se va eso y ¿qué queda?
Que yo creo que aquí juega es los principios, esa crianza, eso como yo crecí en lo que creo, mis valores, para realmente no dejar que eso me tumbe o me vuelva lo que no soy. Hey, hoy tenemos un montón de redes sociales donde hay gente que es famosa solamente por tirar odio. Hoy tenemos gente que lo único que hace es crecer a costa de los otros. Cuando realmente este movimiento nació, fue no creciendo a costa de nadie, sino yéndose todos juntos. Uh-huh. Y que es donde creo que está el tema. Mucha gente, porque también nosotros lo vimos desde el lado en donde estamos, cuando uno va y toca ese número uno, cuando uno va y toca ese número dos y tiene la oportunidad de decirle, lo estás haciendo muy bien, pero hey, pilas con esto, ten cuidado con esto, hey, tan. Entonces vos vas y le hablas de un tema tributario, o vas y le hablas de un tema financiero, o vas y le hablas de un tema legal, o le hablas de un tema reputacional, y esa respuesta del ego muchas veces es, tranquilo que yo sé, papi, tranquilo, papi, que yo sé, y que creo que alguna vez de pronto te pasó.
100%. Es que, parce, yo sinceramente me doy muchos golpes de pecho porque la gente no lo nota, tampoco me interesa que lo note, pero yo tengo como ese... esa pullita ahí de ser un padre, de ser como un consejero. Entonces, justamente me he topado con personas que están allá en el número uno y que yo les voy a dar consejos desde mi experiencia, desde lo vivido, y lo toman 100% como si fuera un ataque. Y ya pues uno no puede hacer nada ahí, parce, uno sencillamente cumple con... Yo soy muy impulsivo en ese tipo de cosas y incluso lo hago antes de que estén en el número... O sea, no sé, cabrón, yo tengo una visión muy, muy hijo de madre y sé quién va a ser el número uno. Uh-huh. Yo lo sé, siempre lo he sabido. O sea, siempre, siempre digo, este man la va a romper, pa' qué, la rompe. Pero así, así, es como porque también, aunque el mercado ha evolucionado y me ha tocado estudiarlo y todos los días me toca estudiarlo más y estudiarlo más y estudiarlo más, pues uno también sabe qué quiere la gente. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no hago lo que quiere la gente? Porque ya no me identifico, porque ya tengo 28 años, porque ya no me veo encerrado en un cuarto hablando de banalidades, de sexo, drogas y alcohol con tres viejas.
Y que ojo, y que también es por responsabilidad, porque es que ahora el canal, por ejemplo, de los niños cuando llegan del colegio es Twitch.
Exacto.
Y entonces, ¿yo qué le estoy dando a los niños cuando se van y se pegan de Twitch? Hablarles de un montón de cosas que no les debería hablar. Entonces que cuando lo hablamos y te preguntamos, hey, esas transmisiones están, vos inclusive transmitís en Twitch, pero lo haces en un tono de comunicación muy diferente y vienen estos sujetos a decirte, es que no te pegas, es que yo no sé qué, pero no entienden el trasfondo de esa responsabilidad, de ese, ya no te estoy hablando desde el ego, no te estoy hablando desde, es que no me interesa, es que yo estuve ahí. Es que si yo quisiera estar ahí, yo ya sé lo que hay que hacer para estar ahí. Pero que creo que nace una puerta muy importante y que la industria de la música ya lo hizo. Y que creo que es esa puerta de los AIRs. Que los AIRs son los que para las disqueras están encargados de decir, este es el que viene, este es el que viene, este es el que viene. Y creo que es una labor que estás empezando a hacer muy bacana y que yo creo que va a aportar demasiado en el mercado. Y es ese, yo sé que es este... De una vez ahorremos de aprender esto, esto y esto, venga, hagámosle, que talento. Siento que es el equipo que estás consolidando para mostrarle a los otros que es que ya como empresario ese ego y ese es que tengo que ser yo, es que no están viendo todo lo que viene detrás de vos y creo que eso es muy importante.
A mí hay un tema que lo dejamos pasar y creo que es importante antes de, pues metiéndonos ya en el país empresario, que igual yo creo que ese es el porqué. Todos los que estamos hablando, o la mayoría, siguen vigentes. Hoy un Sebas, hoy un Paisa, hoy un Mario, siguen vigentes. En su lugar, pero están vigentes.
Esa es la vuelta.
Y yo creo que lo dejamos pasar, el tema de We Latin, que los manejaban como una marca. Yo creo que ese cambio de chip, o que me conté, o que les conté, ¿por qué ese cambio de chip fue un cambio de chip? Porque dijiste, estaba creando contenido por hacer un hobby, vi que me di cuenta que podía vivir de esto, pero yo soy una marca, yo soy una empresa.
Parce, vea, para nosotros era un juego. Es que yo todavía no entiendo en qué punto dejó de ser esto un juego, para mí es disfrutarlo tanto, pero para nosotros era un juego. Subir una foto a Instagram, tomar una foto para Instagram o hacer un video para YouTube, era un juego. Era como, marica, qué chimba, vamos a grabar, ya es como... Ah. Marica, tenemos que grabar. Vamos a entender. Llega la Team Wii y nosotros contentos con nuestros $800 de YouTube. Porque YouTube pagaba una mierda, sobre todo en esa época.
Sí.
Nosotros contentos con nuestros $800 en YouTube, con habernos podido comprar tres chiros y un par de tenis al mes. Nosotros estamos felices. Llega la Team Wii y la Team Wii ya conocía el mercado en Estados Unidos. La Team Wii es una empresa de... de Estados Unidos, radicada en Miami, es de Sofía Vergara, Iván Balaguer, son socios, no es una agencia de marketing, es una promotora de talentos, o sea, completamente diferente. Llega Latin We y empieza a movernos y a decirnos, parce, tienen que empezar a hacer esto, empezar a hacer aquello, vean, esto ya lo hicieron acá, ahora a ustedes les toca hacer esto. Conseguimos una campaña, ¿con quién? Con Coca-Cola. ¿Cuánto me van a pagar? 120 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tengas 2 días acá a grabar un comercial para Coca-Cola y permitas usar tu imagen para poner una valla publicitaria. Bro, Lina, ¿qué me estás diciendo? 120 millones de pesos.
Les quiero entender que usted a futuro tuvieron la visión, no la tuvieron, porque ya en Estados Unidos está pasando. Pero aplicaron algo y le hicieron caer en cuenta a los influencers, llámelo como quieran, de ese momento, latinos, que ese iba a ser la verdadera nueva televisión. Exacto. Que le iban a llegar a mucha más gente, que era mejor pagarle a una persona que le estaba llegando a tanta gente, que estaba influenciando a tanta gente, que una valla, que una propaganda en televisión, que todo el mundo televisión la pasaba de una.
Exacto. Entonces, llegó justamente ese punto de la conversación con la empresa, donde llegan y nos dicen, vean, es que nosotros aquí no estamos vendiendo cuánta gente los vio a ustedes. Estamos vendiendo su cara, estamos vendiendo su nombre. Y a la actualidad es de eso de lo que yo vivo. O sea, la gente no lo entiende, pero es de eso de lo que yo vivo. Yo vivo de todo lo que he construido durante estos años, ¿no? De que Paisablogs sea Paisablogs. Es decir, ¿vos cuánta gente crees que le dan las historias a Claudia Bahamón?
No, ni idea.
Marica, si está haciendo, no sé, cualquier otro programa, se le sube, no se le estalla. Pero mientras está en sus cosas y en sus vueltas, pues eso es un ejemplo hipotético, hablando de que sea así. No sé cuánta gente puede estar viendo a Claudia Bahamón en las historias, pero no creo que pasen de 100,000 o 80,000, 50,000. Pero Pons va a buscar a Claudia Bahamón para un comercial. ¿Y usted cree que le van a pagar porque la ven 10,000 personas?
Nunca.
A Claudia Bahamón le pagan por ser Claudia Bahamón. A Andrea Serna le pagan por ser Andrea Serna. Entonces eso es algo que espero, pues estoy seguro que la gente que está viendo este podcast es gente adulta que lo va a entender mejor que algunas personas. Y si hay niños acá que tienen planeado, que quieren meterse a este mundo, que sueñan de vivir de este mundo, métanse en la cabeza que no es una cuestión de números. ¿Qué números cualquiera puede tener? Y les doy ejemplos tangibles, parce. Hay fenómenos virales que si hubieran sido bien manejados serían una marca. MC Dinero. ¿Se acuerdan de MC Dinero?
Sí.
Fucking MC Dinero pasaba por los premios en TV. Germán Garmendia y todo el mundo, Germán, pero pasaba en Dinero y todo el mundo le tiraba encima.
Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
No, poneme esa, que es de ahí, porque es que yo creo que ese es el tema.
Póngase por ahí. Pues.
Vamos a ver.
Como un ejemplo para contextualizar a esa, pues a toda esa comunidad de gente más joven que no entienda, y es tocar, por ejemplo, un caso como el Chocas, para no tocar a los de acá de Colombia, para no
meternos en
el Pero un caso como el Chocas, que es un man que está y llegó a ser el número uno, las marcas no lo buscan porque él no se entiende como imagen, él simplemente es impulsivo. Él simplemente se mete ahí a divertirse él y a divertir a su comunidad.
Y ese es el tema, es que los números no dan plata.
Yo bueno, conozco, si la dan,
no, pero momentánea.
No,
momentánea no, porque y con cierto es que
la
nicho.
Plata, porque es que la plata, no es que a usted le lleguen 5 millones de dólares, eso no es plata. Y ojo, la gente que me está viendo... Les voy a explicar por qué les digo que no. Porque es que eso pasa mucho con los artistas, eso pasa mucho con los influenciadores. A un artista llegan y le dicen, le voy a dar $1,000,000. Y va y se compra una casa en Llano Grande, va y se compra 3 carros de $200,000. Y al otro mes no tiene con qué mantener la casa, ni con qué echarle gasolina al carro. Es plata. No, es que el hecho importante no es que por tener unos números en un momento a usted entre una cantidad importante de dinero. El hecho es que siempre tengas un ingreso constante proveniente de tu imagen, proveniente de tu marca, que son dos cosas demasiado importantes. Y ojo, que como imagen sí, como imagen a mí me van a consumir por X o Y o Z, pero la relevancia de mi contenido es lo que me va a permitir a mí tener esos picos que siempre van a ver, y las marcas van a ir a ver mis valores de marca que sean compatibles con ellos. Claro. Y entonces si mi comunicación y mis valores de marca no son compatibles con ellos, no me van a contratar. Entonces alguien, por ejemplo, que promueva el consumo de sustancias psicoactivas, hay marcas que dicen directamente no voy con eso. Uh-huh. O por ejemplo, dígame el caso tan famoso de los Adidas con este personaje que tuvo una discusión por un tema racial. ¿Lo identifican?
No.
Los Yeezy.
Ah, Kenny, con caña.
¿Qué pasó? Él salió a hablar, si no estoy mal, de los judíos.
Sí.
Salió a hablar de los judíos.
Comentarios antisemitas.
Sí.
Ajá. Y la marca dijo, no me importa los millones de dólares que me cueste.
Te vas.
Los millones de dólares que vas a vender. No vas con mi marca. Entonces, lo que yo les quiero poner ahí en la mesa y lo que creo que es muy importante para todos los que están en este camino es siempre tengan en cuenta los valores de su marca, las marcas con las que quieren trabajar, el lugar al que quieren llegar y sean muy fieles a su trabajo, no se vendan. Porque yo creo que es algo ahí que ustedes, hay mucha gente que vemos con muchos números, que un día sale haciendo una cosa, el otro día está bailando, después está con los cantantes, después está y está pasando de lugar en lugar, tratando de hacer lo que todo el mundo está haciendo para posicionarse, y sí le vemos los números, pero pues realmente nosotros que estamos detrás y trabajamos ahí con cómo se monetiza este negocio, vemos que la monetización que en últimas es como lo que debería inflarles de verdad, o decir tengo un buen negocio, no se ve reflejada así.
Claro, yo tengo un punto con eso, y es que siento y siempre he sido defensor de que la autenticidad es el factor fundamental para que vos llegues a ciertos picos, ¿no? Y siento también que para ser auténtico no hay que sacrificar el ser real, ¿no? Que es algo también de lo que mucha gente habla, es que si yo empiezo a hacer cosas con las que no me siento identificado, parce, vea, usted sea auténtico, usted tiene dos líneas y cualquiera de las dos le puede funcionar, con cualquiera de las dos usted puede sentir cómodo. No es que yo esté diciendo que esta línea sea la correcta, no, usted tiene dos líneas, usted está aquí en la mitad y usted decide si quiere trabajar para marcas grandes, multinacionales, Coca-Cola, Adidas, Nike, Puma, etc, Red Bull, bla bla bla, o si quiere ponerse acá y tener muchísimos números y trabajar con apuestas deportivas, trabajar con casinos online, trabajar con marcas de licor, etc. Para todo hay un nicho, eso está claro en internet, para todo hay un nicho. Obviamente, por aquí también hay plata, pero por aquí hay algo que la plata no da. Ahí se los dejo.
Es que para mí no se trata de ser políticamente correcto, porque mucha gente va a pensar, es que sea políticamente correcto, es que si usted no se siente así, no lo haga, no sea políticamente correcto.
Exacto.
Si en su momento lo sintió y lo tuvo que decir, es porque usted es así y es auténtico. Para mí lo más importante es, en artistas, influencers, personas que de verdad tienen influencia en el público, es encontrar sus valores de marca y ser fiel a sus valores de marca.
Tal cual.
Si hay algo que yo respeto, es que alguien no tenga precio.
Es decir,
obviamente... Siempre dicen que todos tenemos un precio para algo. Pero yo he visto creadores de contenidos muy tesos.
¿Por cuánto vendería usted el Anuel?
No, papi. No, eso no tiene precio.
Bro, dame 300 mil dólares.
Seguro que tiene precio.
¡Obvio! ¡$300,000! ¿Qué haces vos?
Por 300.
¿Usted por cuánto?
Amor.
Todo tiene un precio.
Porque Juanse lo tiene que vender con la novia. Hay que preguntar a la novia de Juanse. ¡Ey, novia Juanse!
Dólares,
¿por cuánto venden?
Un puntazo, ne.
¿Qué es un millón? Se lo juro que lo doy.
¿Qué es un sacrificio de 20 minutos por un millón de dólares?
O sea, son cosas que no queremos pensar.
Pero bueno.
Yo, ¿cómo está de serio? Este man, ¿cómo va a desviar
eso? Qué pena.
Pero es un puntazo.
Es algo que no quiero pensar. Listo. Los que quieran dar sus propuestas aquí, en los comentarios los dejan, por favor. Si algo admiro yo es que yo he visto creadores de contenido rechazar ofertas de $75,000, de $80,000, pero he visto a muchos que no, y ahí es esa doble línea. He visto muchos que, por ejemplo, con esas pirámides de criptoactivos y yo no sé qué, han ido a decirle a su comunidad de forma irresponsable, hey, ¿saben qué? Métanse acá, yo ya me metí y estoy generando y yo no sé qué. Y detrás de eso le pagaron $150,000, le pagaron $100,000, porque lo he visto. Y luego, cuando eso se cae, ay, qué pena, yo no estaba ahí.
Exactamente.
Entonces, obviamente.
Te queda tu credibilidad ahí.
¿Y tú a quién estás viendo?
Exacto. También.
¿Tú a quién estás viendo? Porque, hey, ojo, somos la audiencia. Lo que nosotros vemos es lo que hacen los números de los otros. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos creando? Y creo que ahí viene el tema principal, y por lo que cuando Juanse y yo nos sentamos a pensar en este capítulo lo que queríamos mostrar, dijimos, el invitado que queremos que esté es paisa, porque para nosotros en nuestra empresa, en lo que hacemos, lo más importante es cómo ver ese negocio como algo perdurable en el tiempo. Y ojo, en Colombia lo normal es que todas las empresas nuevas, el 80% de las empresas que se abren, cierran antes de los 5 años.
Uf,
o más, y es, no. Y es un porcentaje dado por la Cámara de Comercio.
5 uh-huh. años de la vida útil de un emprendimiento.
De una, y es lo que pasa, una micro. Sí, de una micro o mediana empresa. Uh-huh. Y ojo, es un porcentaje que está dado y que pasa en todos los proyectos. Ey, dime que tu proyecto lleva más de 5 años vigente, duro, alto, entre los que se han mantenido, y yo te voy a decir que tienes una empresa. Uh-huh. Mientras no lo hagas, pues el consejo de personas que, digamos, hemos trabajado ahí, hemos estado, es, hey, sea una empresa, sea un proyecto de creación de contenido, sea una empresa de servicios, sea una empresa de management, lo que sea que estés ahí, trata de, con mucha humildad y con ese equilibrio, nunca perder como ese deseo de crecer y crecer y crecer, pero tratar de no pasar por encima de nadie, porque es que la tierra es redonda y la vida da muchas vueltas y no sabemos dónde estamos. Y creo que vos has dado cuántas vueltas.
Uf, nea, un montón. Y uno nunca sabe para quién trabaja.
Exacto.
Esa frase a mí se me quedó toda la vida. Uno nunca sabe quién es el jefe de uno. Y exacto. La vida da muchas vueltas. Y qué vuelta cuando la vida da vueltas.
Y muchas veces nos encontramos gente que está más arriba en ese momento y nos dice, hey, ¿es qué tal? Y después pasa un añito, pasan 2 añitos.
Chao, mi fai.
Y desde arriba, ah, ven, es que a ver si no te acordás de lo que pasó hace 2 años y me ayudas con esto. Y creo que entonces ahí está la perdurabilidad y lo que te ha enseñado la vida y lo leal que le has sido a tu marca, que creo que es lo más importante. En este momento estás trabajando un proyecto que me parece muy bacano, con una persona que es muy, muy especial, es de nuestra casa también.
La niña.
Sí.
La niña.
Sí, con Nati. Contanos un poquito de eso.
Parce, con Nati tenemos mucho feeling. Hay mucho... O sea, ella y yo somos... Eso parece incesto a esos porque parecemos hermanitos.
No,
sí. Sí, sí, sí. Es que somos muy a feeling, sobre todo con este tema y una cámara al frente. Ella es estúpidamente talentosa. O sea, es una artista desde la coronilla hasta el punto, hasta el dedo pequeño del pie. Entonces, a ella no se le complica que uno la ponga a hacer algo. O sea, si yo el día de mañana le digo a Natalia, vaya, presente un casting para una serie, se lo juro que queda entre las 3 opcionadas. Porque es que tiene la chispa, tiene el don.
Sí.
Y yo tengo el conocimiento audiovisual, aparte de un don parecido al de ella. Yo digo que ella es más talentosa que yo, pero por ahí nos damos las pelitas,
traques,
y nos damos los traques. Y con este proyecto, lo que buscamos, les va a ser muy sensato, es pagar el arriendo del apartamento mensualmente. Es la idea.
Ay, ya no falta quién va a responder a eso.
No, pero estoy chimeando. No, mentira, no estoy chimeando. Obviamente hay un interés monetario de por medio, pero más allá de eso, conozco muy bien el contenido de Cúpula y cómo se puede vender. Uh-huh. Y que no se necesita tener millones de vistas para vender este tipo de contenido. Aparte, la monetización de ahora de YouTube ha mejorado considerablemente, entonces, y aparte, es contenido
OnlyFans.
Que... No, OnlyFans. ¿Te imaginas? No, rompe, mi madre.
Rompe.
Ya tendría buenas risas.
No miro, qué Natalia.
Pena, no, lo he pensado, ¿eh? ¿Sabes qué? Obviamente ha pasado por mi cabeza, pero el crear OnlyFans es sacrificar, justamente es pasar
eso,
de
esta
línea que tengo acá, pasar de acá a acá.
Sí.
Y chao Adidas, chao Red Bull y chao todo. Póngale la firma.
Exacto.
Y todo lo que construiste.
Y todo lo... Ajá. Me puedo hacer millonario. Defecar dinero. Literalmente. Estoy seguro. En el primer mes solo por el morbo. Así solo una foto en boxers. Solo una foto en boxers. Solo por el morbo me puedo hacer $100,000. Estoy seguro.
Es que toda la competencia lo paga.
Mi mamá me dice lo mismo a mí, güey.
Sí.
Todo no es querido. No.
Parce, entonces, con este proyecto... queremos viajar el mundo, queremos recorrer el mundo, queremos conseguir una agencia de traveling que nos diga y nos contrate y nos diga, porque ya hemos visto ejemplos tangibles de parejas que ni siquiera son tan virales, pero ese contenido les va bien y viajan el mundo y viven de su couple, de su pareja, pues de su trabajo en equipo. Entonces tenemos esa idea por ese lado, obviamente también aprovechando que hoy en día los canales nuevos de YouTube los muestra mucho YouTube, entonces uno consigue como mucho público orgánico. Aprovechar también que mi cara ya es conocida, entre comillas, entonces la gente entra sencillamente a ver, ay, ¿qué está pasando con ese marica? Tan, lo que vos hablabas ahorita de la vigencia de Mario Villalobos y mi persona. O sea, nosotros ya no estamos en esto, vaya dándonos la pela con todos estos chinos nuevos, ¿no? Uh-huh. Esos chinos nuevos están viendo su momento, pásenlo, disfrútenlo, ta, ta, ta. Nosotros ya andamos en otras vueltas. Mario Ruiz está en Masterchef, Villalobos está en el Masterchef de Estados Unidos, yo estoy en mi faceta empresario, estoy en mi faceta enamorado, estoy viviendo la vida que siempre soñé, gracias claro. a Dios. Tengo todo lo que siempre soñé. Ahora tengo metas nuevas, sueños nuevos. Obviamente este tema de las redes sociales para mí es con lo que con lo que crecí, weón. Es que es una vuelta muy huevada porque con eso crecí.
Uh-huh. Es tu carrera.
Es mi vida entera, es tu carrera. Literal, exacto. Entonces como que siempre estás a chispita ahí de querer sobresalir. Y yo, irónicamente, vivo vigente en redes sociales de maneras a veces que ni me gustan, pero la gente le da mucha la gente le da mucha relevancia a las huevonadas que yo digo. No entiendo por qué si dicen que ya no estoy pegado, que no es que no entiendo por qué le siguen dando relevancia. Es que es muy irónico.
Es que el club de los apagados.
Sí, ay, el AO Family, el AO Family.
La O Family.
Sí, sí. Parce, Es muy diferente, cada quien vive su proceso.
Son facetas, güey.
Exacto, son facetas. Cada quien vive su proceso, cada quien tiene su proceso.
Son facetas.
Y sí, en este momento con el proyecto de NIP, yo creo que quiero volver a esas raíces, como a eso que me apasionó desde el principio.
Parce, eso es muy importante porque ahora dijiste algo que me marcó y es como que, ya crear contenido después de un tiempo no era lo que hacía antes, que uy, que chimba tomar una foto, uy, que no, te grabar un video, sino que se te ha vuelto un peso. Y siento que esta llegada de alguien a tu vida que ya es tu vida cotidiana otra vez y grabar lo que te gusta hacer con ella, que es viajar, creo que te vuelve a dar ese, ya no voy a hacer las redes para que me digan es que este man no está vigente, es que este man tan, ya le voy a mostrar a la gente lo que a mí me gusta.
Exacto.
Y con eso y con Háblamelo, porque yo creo que son dos proyectos que van muy por ahí, que son proyectos en los que vos le hablas a la gente que te va a seguir a vos para arriba y para abajo, es tu fanbase y como vos hablas. No tenés que meterte en un papel, en un rol, que ya, marica, ya.
Exacto.
Y no tenés que caer en ningún juego, en nada que esté en tendencia. Y yo creo que eso es lo bacano.
Sí, sí. Se disfruta de otra manera. Háblamelo, Nea. La plena es una locura de proyecto. O sea, nosotros llevamos un año con el proyecto, parce, y ya tenemos entrevistas exageradamente virales.
Oh, que ya para allá vamos nosotros.
Usted llama para el año también.
No, para los números.
Amén. Aquí hay grupo para todo el mundo, lo lindo. Nosotros debatíamos incluso con los pelados de Si Mamá Supiera también. Ajá. Que para mí, pues en este momento y por números, son el podcast número uno de Colombia. La rompen, tienen muy organizadito todo y son unos tesos. Hay una realidad muy bonita entre nosotros porque no es una competencia insana. Uh-huh. Nah, nosotros desde los primeros tres podcasts ya nos tirábamos mierda, pero en forma de charla. Entonces, verlos a ellos allá y ver lo que han logrado a nosotros también nos motiva mucho. Nosotros, con Háblamelo, queremos entrevistar a todas las celebridades más cabronas de Colombia. Entonces, entendimos que cada uno tiene un papel. El pegado es Peli Canger. Entonces, los números nos los da Peli en Twitch. Peli nos da los números en Twitch. Guti es el intenso. Guti es el que está ahí diciendo, ay, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Y yo soy el de los contactos. Entonces, ahí está la fusión perfecta. Tenemos también un equipo de producción muy cabrón. Y nos entendemos bien los tres hablando. O sea, ya tenemos, marica, ya hemos hecho 40 programas. O sea, ya es como que ni tenemos a veces que planear. Nosotros los planeamos con cosas muy específicas. Por ejemplo, el de JH, un programa planeado. Porque
programón.
Queríamos sacarle el mayor provecho a lo que nosotros conocemos de JH.
Por ejemplo, con el ejemplo de JH, creo que ha sido la única vez que se ha visto a JH así. Entonces, creo que eso habla mucho, habla melonea y que va mucho. Por eso nosotros también tenemos este proyecto, porque va a un público diferente, que no es competir con el resto de podcast, que es de entretenimiento, de risa, de charla, de sexo y lo que sea.
Sí.
No es por echar mierda, es un nicho. También los consumo desconectados. Chocorramito, te amo, te espero acá, gonorrea.
Es un nicho.
Pero es le apunta a un público más para nosotros, más para el que quiere también culturizarse en YouTube.
Que también lo hay.
Ajá, y yo creo que está muy claro, y es lo que decías, el público de nosotros es una cosa, hay públicos, hay públicos más virales, hay audiencias a las que se les llega más fácil, hay otras masivas. Audiencias a las que no. Entonces, por ejemplo, ahora que hablábamos de la UVET, una veterinaria, hey, qué tan fácil es tener una comunidad que le interese cómo cuida a su perro, ¿cierto? Y otro que arregle televisores, no sé, Julio Hoy Profe, el youtuber de matemáticas.
Julio Recomienda.
Sí, o sea.
Hoy estamos acá, la historia de Belisario, weón, del grupo Belisario, pues es que es también es entretenimiento, pero mostrado desde atrás, desde Exacto. lo que le gusta a, pues a nosotros que queremos emprender o que tenemos emprendimientos o que ya la vida se volvió de verdad.
Sí, tal cual. Entonces, ya somos adultos, sí, ya eso, no estamos jugando.
Exacto. Exacto. Y que los lenguajes son diferentes. Entonces yo creo que ha sido muy bacano y sobre todo gracias por estar con nosotros, Paisa, porque ha sido una experiencia muy chévere poder conversar con vos de cosas que de pronto muchas veces no te preguntan en las entrevistas.
Cierto.
¿Cierto? Y que no te preguntan en los programas. Y es el lado que a nosotros nos gusta conocer y el lado que nos gusta mostrar. Porque es el lado que creemos que es muy valioso y que a veces la comunidad se olvida de que está ese lado y está esa persona siempre con la mente empresaria ahí sosteniéndose y llevando.
Ahí es donde entra ese juego del ego. Que antes yo no tenía que hablar de mis logros para que la gente los tuviera en cuenta. Ahora la gente minimiza mucho los logros de uno porque uno no está ya en ese top, porque uno no está ya en esa cima. Entonces, eso también es un juego personal, ¿no? Uh-huh. Por eso también es muy importante la terapia, parce. Sí. Yo creo que la terapia es fundamental en la vida de un adulto, weón. Llega una edad donde todo es un lío, todo es un problema, weón.
Y que yo creo que era algo que las generaciones pasadas satanizaban demasiado. Yo, pues, mamá, yo al psicólogo. Mi mamá yo le decía, hey, que ¿dónde el psicólogo? ¿Para qué vas a ir donde el psicólogo? ¿Estás loco? ¿Qué? Deja de inventarte enfermedades.
¿Cuál?
Y era muy así. Pero que ahora yo le digo, yo cada 15 días estoy donde el psicólogo. Y así como voy al gimnasio todos los días, voy donde el psicólogo porque es entrenar esta todos los días para que esas caídas, esas tropiezos, ese... Porque nosotros también lo vivimos acá cuando empezamos el podcast. Acá no teníamos ningún pegado. Ni Juan se estaba pegado, ni yo estaba pegado.
Claro.
Para lo pegado que estoy
el más pegado era yo, que mis números en Instagram, pues, nada que ver. Y cuando empezamos los números, para nosotros la primera vez que llegamos a 1500 era...
¡Qué locura!
Un montón. Bro. ¿Sí o qué? Entonces, como que ese juego que muchas veces el ego te dice, ey, ojo, aquí este lo está haciendo así, este está haciendo así... Ese poder ser fiel a la esencia, ser fiel a eso, creo que es lo más importante.
Y complicado.
Literal. Paisa, si vos le pudieras dar un consejo uh-huh. a la gente que está viendo hoy, que está pensando en iniciar su proyecto o que muchas veces ha intentado iniciarlo y se frena por esos factores que nos pasan a veces y que la mente nos juega en contra, ¿qué les dirías?
Parce, vea. Hay algo que a mí me distingue mucho. Y es que no me rindo, perro. Yo siempre lo busco. Busco lo que quiero. Busco lo que quiero. Sin sacrificar mis ideales, sin sacrificar mi crianza, sin sacrificar mis valores, pero voy a por lo que quiero. Y eso me ha dejado de enseñanza, que los intentos son ilimitados. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona en cualquier ámbito de su vida. Los intentos son completamente ilimitados. Si el día de mañana esa pollita le dijo que no quería estar con usted, papi, y usted quiere estar con ella, va a llegar el momento de la vida donde usted va a lograr estar con ella porque los intentos son ilimitados. Si usted el día de mañana le bajaron los números, pero quiere volverlos a subir, papi, trabaje, porque los intentos son ilimitados. Así de sencillo.
Muy duro.
Eso es.
Vaya, muchas gracias, weón.
No, a ustedes, qué chimba.
Mira cómo lo tocaste, mira, no, mira. No, es que... Casi llora. Los que han escrito ahí que quieren comprárselo a Juanse, los intentos son ilimitados.
Cómpramelo, María. Papá Antier, huevo.
No, qué parche, muchachos, los felicito. Muy bacano el ambiente, se nos quedó cortico incluso.
Marica, además, demasiado. Yo voy a decir, bueno, hay muchos temas que hay para tratar. Muchos temas.
Hay demasiados temas que tratar,
parce. Hay que ir ahí a ver si otra vez, marica,
cuando
anima
quieran.
Por acá.
Cuando quieran, quiero.
Muchas gracias por estar con nosotros. En Cero Filtros, siempre invitado. Amén. A la casa de Cero, siempre invitado. Gracias por... estar con nosotros hoy y compartir con todos eso que para nosotros es demasiado valioso.
Nada, muchachos, gracias a ustedes, gracias a la gente que está viendo, gracias a los pelados de producción, la buena. Espero que sigan viendo este tipo de proyectos, NEA. Que hay una vuelta muy güemare también que se me olvidó resaltar ahí, se llama la dieta intelectual.
La dieta intelectual.
Y la dieta intelectual.
Yo hago ayuno intermitente, huevón, pero...
Yo haces ayuno intermitente, entiendo, sí. Pero no, la dieta intelectual se basa, NEA, en cambiar esos 20, esa hora que ustedes gastan viendo el capítulo de la serie por cambiarlo por un podcast que lo nutra.
Simba.
O cambiar, no sé, marica, esa hora que se pasa usted viendo TikToks por leerse dos páginas de un libro, un capítulo de un libro. Esa es la dieta intelectual. Y proyectos como esto suman a dieta intelectual.
Muy chimba.
Así es.
Me parece brutal. Deja de hacer ayuno intermitente porque si le hace falta la dieta intelectual. mentira. Entonces, es consumidor activo de podcast. Solo de podcast, por eso no trabaja.
Antes de llegar, muchas gracias al equipo de XMED. Sí. Somos Belisario por tenernos acá.
Y nada, Juan, si a usted le gusta cerrar el programa, ciérrelo.
Eso fue Cero Filtros.
Que cierre tan hijo de puta.
Muchas gracias a todos por vernos. Esto fue Cero Filtros.
La buena.